¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9, el mejor programa de cine que van a poder escuchar en este día 11 de enero del 2020. Y como siempre, para llenar esta cabina de mucho amor y un poquito de veneno, de pronto, ¿verdad, Oscar? Sí. Me acompaña Oscar Uriel.
Y de mala vida también, de repente.
No, ya, ya cambiaste,
sí,
siento.
Es que cambiaste. Estuve yendo a terapia el año pasado,
sí.
2019, invertí muchísimo en terapia. Y entonces ya estoy un poquito más relajado.
Sí se te nota.
Sí se notaba.
Sí.
Me gustan más las películas. ¿Has notado eso? Antes
ya te volviste muy... A mí se me hace que te vendiste. Ahora
sí,
a todo le das 5 estrellas.
5 estrellas, ¿verdad? Oigan, es una gozada escucharnos esta mañana de sábado aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Obviamente por XFM 104.9. Tenemos muchísimas noticias, sorpresas, comentarios, encuesta. Nos acompaña aquí en cabina una encantadora actriz, la verdad, Paulina Dávila, desde Colombia, pero ya la sentimos muy mexicana.
Así es.
Y quédense con nosotros porque tenemos mucho de qué hablar y tenemos los resultados de la encuesta.
Triunfante como siempre yo, ¿verdad? Siempre ganando como siempre,
yo,
como
yo
diría Belinda.
Porque
ya ni más. Ah, bueno,
no,
es que te fuiste demasiado nostálgico. Miren, sí. La encuesta de la semana pasada, que los invitamos siempre a votar a través de las redes de EXA, decía: de estas 4 películas que estrenarán en el 2020, ¿cuál es la que más están esperando? Las opciones eran Wonder Woman, que fue la rotunda ganadora con un 61%, seguido de Top Gun,
no.
Mulan y Bond 007. Esas eran las opciones.
Exacto.
Pero la segunda ganadora fue Mulan, después Bond y al final tu opción.
O sea, empecé el año con el
Es que siento que ya se le fue, ¿verdad, amigos? Ya se le fue el tiempo.
Sí,
a
fue,
esa película.
Sí fue muy ñorazo, ¿no?
Yo siento que sí.
Mi voto, ¿no? Muy chavorruco.
Tienes otra oportunidad en el programa de hoy
Me
para
voy
reivindicarte.
A poner al tiro.
Pero bueno, no se despeguen, cinéfilos, que tenemos una serie de estrenos geniales que platicarles, la entrevista y muchísimo más.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y ahora sí vamos a darle las noticias porque, caray, ¿cómo hubo en materia
de
cine esta semana? Empezamos con los Globos de Oro que sucedieron el domingo pasado.
¡Qué picantes estuvieron los
Mira,
Globos de Oro!
Ahí te va.
Dos
cosas muy rápido, porque ya es noticia vieja. La primera es, creo que los premios estuvieron muy bien repartidos.
Uh-huh.
En lo personal estaba yo como muy contento, incluso también con lo que se dio en televisión. Pero sí nos tomó a todos por sorpresa la victoria de 1917, que luego vamos a hablar de la película, yo ya la vi.
Uh-huh.
Porque obviamente la favorita era la de Martin Scorsese. Dos. Ricky Gervais me parece una...
¡Qué risa,
gloria.
Sí. ¡Qué risa! Pero tengo entendido que censuraron el monólogo que se aventó al inicio, ¿no? Como que ya después no lo quisieron sacar en algo o en otras plataformas completo lo que había dicho. Pero tenía razón en todo lo que dijo. Dijo muchas cosas bastante directas hacia los nominados, además,
pero
que estaban ahí.
Y si ya saben cómo es para qué le hablan.
Bonita.
O sea, no sorprendió a nadie. Siempre
a Tom Hanks,
lo hace.
Nada más.
Siempre lo hace. A mí realmente me parece el mejor anfitrión de una entrega de premios. Obviamente a los Oscars jamás le van a hablar, pero...
Bueno, que los Oscars también ya notificaron
que
no van a tener como exactamente un presentador oficial.
Okay.
Van a usar esta fórmula del año pasado en donde son diversos presentadores para cada premio.
Pues Ricky Gervais lo hizo increíble, amigos, y esos son los dos apuntes que tengo que dar de los Globos de Oro.
Y bueno, después de haber estado truncado muchísimos años, ni siquiera meses, años, el proyecto de los nuevos mutantes, estos personajes que pertenecen, por supuesto, a las historietas de los X-Men, ya tuvimos esta semana un nuevo avance, un nuevo tráiler que confirma que la película finalmente va a llegar a las salas de cine el día 3 de abril.
Pues más
si es que
truncada, estaba
bien.
Detenida la película, estaba como una especie de congelada, ¿no?
Pero le pasaron muchas cosas, porque lo más reciente, obviamente, fue la compra de Disney a Fox. Y
no les ha de haber gustado.
Yo me imagino que medio metieron también un poquito de
es que yo te voy
de historia
a decir cuál
nueva.
Es mi percepción,
tu percepción.
Con respecto a este tema. Creo que fue una apuesta muy riesgosa en cuanto a que todo se lleva a cabo en un hospital, en una especie de
psiquiátrico.
De psiquiátrico. Uh-huh. Es muy oscura, uh-huh, la verdad. lo convirtieron más en thriller que en película de acción.
Pero hace mucho sentido también.
Bueno.
O sea, las implicaciones de tener superpoderes.
Para eso todo suma para mí. Pero lo que tengo entendido es que hubo reshooting de la película.
Sí.
Y la trataron de convertir en una película de los X-Men.
Bueno, y también hay que considerar que Dark Phoenix, que fue la última película de la saga, fue un fracaso absoluto. E incluso hubo algunas declaraciones por parte de Disney de que esa película los había hecho perder mucho dinero.
Pero
entonces,
muchísimo.
Con esta premisa y yéndose por esta línea, yo creo que intentaron darle ese toque justo que dices, Oscar, de una película más tradicional de superhéroes. Pero bueno, vamos a ver qué tal les quedó. A mí me gustaba la propuesta anterior. Ojalá que no se haya perdido mucho por ahí.
Amigos, parece que Christian Bale se integra al universo de Marvel. Y esto corrobora lo que viene diciendo Kevin Feige desde hace mucho tiempo, el presidente del estudio de Marvel.
Uh-huh.
Que es hacerse de los mejores actores para sus películas. Ahora con el escándalo de las declaraciones tan abiertas uh-huh. y directas de Martin Scorsese y de algunos otros directores que de alguna manera pues descalifican los trabajos
de acuerdo, uh-huh.
cinematográficos precisamente
de superhéroes
uh-huh. porque también arrasó con DC. Ya él aclaró que también iba
claro, porque la gente lo posicionaba Marvel, como contra Marvel.
Exacto.
Pero al final es nada
no,
más
pero
género
Scorsese
de superhéroes.
Dijo no
también,
no se confundan también va para DC Entertainment.
Uh-huh.
Entonces parece ser que Christian Bale se integra a Love and Thunder, que
sí.
es la próxima película estelarizada por Thor, que realmente les están quedando muy bien las de Thor, ¿no?
Yo la verdad no soy tan fan de la anterior dirigida por Taika Waititi, que es Thor Ragnarok, pero ya que la pienso un poquito mejor, sí reivindicó un poco en cuestión de estilo, porque Thor se había vuelto de pronto muy genérica y la película de Ragnarok lo dotó como de un estilo muy particular.
Que se acerca más al sentido del humor, tiene mucha comedia,
sí.
A propósito del director, que yo soy fan de Taika Waititi.
Uh-huh.
Y también de llevar a estos grandes histriones como Cate Blanchett a hacer
sí,
personajes
Hitman,
tan exagerados,
sí.
¿no?
Uh-huh. Regresa
Natalie Portman con un personaje, tengo entendido, mucho más sólido uh-huh. y más extendido que lo que...
Sí, antes era como dices tú, el ornamento nada
el ornamento
más, ¿no?
Era
nada
la
más
novia
era el más uno de Thor
les
y ahora ya es
costado chico. Natalie Portman varias charlas.
Porque aparte
café.
Creo que se habían peleado.
Totalmente, porque corrieron a Patty Jenkins, ella era la directora de supuestamente de la primera de Thor.
Y se fue con Wonder Woman.
Exacto, y ve lo que hizo con Wonder Woman.
Triunfando.
Bueno,
hablando de comedia y nuevas producciones también, fue un gran éxito el año pasado la película de Entre Navajas y Secretos con Daniel Craig. Realmente tuvo una muy buena recepción en la crítica, la primera, en la audiencia y en la taquilla. Por lo cual, el director Rian Johnson, que de hecho se volvió tendencia algunos días, porque fue muy despreciado por los fanáticos de Star Wars, ya que él se encargó de dirigir el episodio 8, que a muchas personas no les gustó. Después de ver el episodio 9, como que dijeron, bueno, igual el episodio 8 no estaba tan mal, pero lo que más le aplaudieron al director fue su trabajo con esta película de investigación que está muy divertida y la que están planeando ya una secuela. Todavía no se confirma, pero es muy probable.
Y lo piensan hacer como este personaje de Hércules Poirot creado por Agatha Christie. O sea, cada película... Que se sucede en un lugar distinto con un uh-huh. misterio a resolver diferente.
O como Sherlock Holmes un poco.
Exactamente.
También, ¿no?
Precisamente ahora viene Muerte en el Nilo, en verano, con Kenneth Branagh interpretando a Hércules Poirot, que ya lo había hecho con Asesinato en el Expreso de Londres.
No sabía eso. Ay, por
sí?
eso me junto contigo, Oscar.
Con Gal Gadot también.
Esas son buenas noticias, pero dentro de las malas noticias y un poquito con la maldición de los nuevos mutantes, esta película Uncharted, que está basada en un muy popular videojuego y que está protagonizada, bueno, supuestamente estaría protagonizada por Mark Wahlberg y Tom Holland, nuevamente se quedó sin director. No sé qué pasa con esta película, que todos los directores que se apuntan para llevar a cabo este proyecto terminan saliéndose.
Ya son varios, ¿no? Varios directores han pasado por este
Travis
proyecto.
Travis Knight, quien dirigió Bumblebee, que
Exacto.
tuvo muy buena recepción, era el último que habían confirmado.
Pero resulta que la agenda, que me imagino la tiene bastante ocupada y apretada, el señor Tom Holland, no le permite rodar las fechas que estaban
pactadas.
O sea, ¿tú crees
que sea el tema con él?
En este caso sí, porque aparte es sabido de todos que Tom Holland es uno de los actores consentidos de Sony, del estudio cinematográfico. Entonces, pues, van a tratar ellos de
claro.
prescindir del director.
De que no se les vaya
y
otro.
No de su actor protagonista ya firmado.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Uncharted. Y finalmente quiero contarles una noticia bien peculiar. Y es el hecho de que Warner Bros. Anunció que va a comenzar a utilizar una inteligencia artificial para la toma de decisiones en sus futuros proyectos. ¿Cómo va a funcionar esto? No se imaginen a un robot dirigiendo una película. Simplemente ellos van a generar o buscar un algoritmo en cuanto a las preferencias de las personas, es decir, qué director está funcionando más, qué tipo de películas ven más las personas, con qué actores, con qué fotógrafo, y con base a esa mezcla van a obtener como una bolita blanca, ¿no? Que diga, esta película es la que tienen que hacer porque son todos los elementos que van a hacer una cinta taquillera. Más o menos, esto no me convence tanto en realidad porque creo que ya sería muy descarada esta apuesta a solamente producir películas con el fin de que obtengan muchas ganancias en taquilla y se van a comenzar a dejar de lado estas historias más auténticas que podrían también ser un éxito en taquilla, pero que este algoritmo no pudo predecir. Pero bueno, ni modo, ya estamos en el futuro, 2020, inteligencia artificial.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y ha llegado el momento de contarles los estrenos, las nuevas películas que llegan a Cinépolis este fin de semana, comenzando con Amenaza en lo Profundo. Y quien, bueno, después de nombrarse como actriz de la década, la señorita Kristen Stewart regresa con esta película, Oscar, que es más que nada un thriller de acción y con tintes de horror. Prácticamente es un grupo de investigadores en las profundidades del océano que tienen que buscar sobrevivir porque la estación en la que estaban explota o se viene hacia abajo. El punto es que sucede una catástrofe. La verdad es que esta película está diseñada para todas aquellas personas que disfrutan de esas historias que desde el primer momento generan muchísima tensión, porque es muy claustrofóbica. Los personajes van a estar constantemente luchando por sobrevivir, pero lo que es más particular de esta cinta es que hay un misterio que rodea al caos. ¿Qué suscitó realmente este accidente? Que es lo que como audiencia vamos a querer descubrir, y que también tiene algunas referencias a películas como Cloverfield, por ejemplo, o Alien, porque a pesar de que están los personajes situados en un espacio muy grande, como podría ser la ciudad de Nueva York o el espacio, pues aquí en la inmensidad del océano nunca habíamos sentido tanta claustrofobia. Así que está diseñada para aquellos que quieran ir a frustrarse un buen rato al cine. Y para los más pequeños también llega la nueva propuesta por parte de Anima Studio. Decide traer un poquito esta cinta basada en lo que últimamente ha sido un éxito, que son los superhéroes, con el título La Liga de los Cinco, que son 5 integrantes muy mexicanos o muy latinoamericanos, como una Catrina, un luchador, un emperador prehispánico, que van a unir sus fuerzas para enfrentar un mal que está acechando a los chilangos, hay que decir, a la Ciudad de México. Si ya han visto alguna de estas películas, saben que tiene un poquito como de acción, de humor y valores que seguramente a los más pequeños les van a gustar.
Amigos, finalmente llega a la cartelera Un Buen Día en el Vecindario, la película por la cual yo creo que el señor Tom Hanks va a obtener una nominación al Oscar, porque interpreta nada más y nada menos que al icónico Mr. Rogers. Yo crecí en la frontera, entonces tenía la posibilidad de ver televisión americana cuando era un niño, y en la televisión pública, que es un canal nacional, pasaba este programa que todos veíamos.
Sí, era muy popular en Estados Unidos, yo jamás lo vi.
Muy popular, porque ahora que lo ves, pues los recursos de producción, la verdad, sí eran como muy escasos, ¿no? Él hablaba con títeres, ¿no? Tenía como ciertos personajes recurrentes dentro del programa, una princesa. Y realmente era, ahora sí que un serial de pura buena onda.
Pero para nunca fue joven, ¿verdad? Él siempre fue una persona grande.
Siempre fue Mr. Rogers. Salió con un suétercito bastante
de
distintivo.
Abuelito.
Exactamente, peinado así, ya sabes, también. Dicen que él es la inspiración del tío Gamboín, a quien después nosotros vimos en Canal 5. Pero Mr. Rogers, pues es la versión americana. Uh-huh. Ahora, ¿de qué va esta película? Todo esto está basado en un caso real. En un momento determinado, un medio de comunicación comisiona a un reportero a hacer una historia alrededor de este personaje porque realmente no podía creer que fuera
tan bueno.
Tan bueno.
No, pues sí,
o sea, le estaban buscando su lado oscuro, cosa que nunca encontraron. El periodista, muy mala leche, por cierto, indaga en la vida personal porque, pues, de este tipo debió haber cometido algo en su juventud, ¿no? Algún delito. Y lo que quería este medio de comunicación era
desenmascarar
al icónico Mr. Rogers, pero, pues, no es así. Y ahora sí que el conquistador termina conquistado. Una guerra brillante dirigida por Alfonso Gómez Rejón también está en cartelera. Esta película, caray, ha sido tan problemática. Primero, se considera la última gran producción en la que estuvo involucrado Harvey Weinstein.
Ajá.
Él estaba editando la película porque él tiene esa manía. Contrata directores, les quita la película y él las edita, ¿no?
Qué agradable persona.
Entonces, la película llega al Festival de Toronto hace 2 años, uh-huh, y obtiene críticas realmente, pues, de regulares a malas, ¿no?
Sí.
El director, como varios que han trabajado con Harvey Weinstein, manifestó desde un principio que no era el corte que él tenía.
Okay.
Entonces, viene el escándalo Weinstein, le quitan la película a Weinstein, la compra a un estudio y regresa el director, que es de origen de descendencia mexicana,
ajá,
a editarla. Por eso se le ponen en inglés, es A Current War, Director Scott.
Okay.
No es el corte del director, porque el de Harvey Weinstein pues ya se vio por lo menos en festivales. A mí me parece fascinante el tema.
A mí se me antoja mucho.
Me parece alucinante, porque es la historia de lo que para muchos es la primera pugna entre dos grandes empresarios de la era, podemos decirle,
inventores,
moderna,
emprendedores.
Exactamente, que ahora es muy común los entrepenú, que le llaman.
Ajá.
Edison es interpretado por Benedict Cumberbatch y Westinghouse es Michael Shannon. Pero también Nikola Tesla tiene un rol muy importante en la historia. Él es Nicholas Holt.
Uh-huh.
Está aliado con Westinghouse. La lucha está entre Edison, que tenía un ego tremendo, con este grupo que era Westinghouse y Tesla. Los dos estaban licitando poner el sistema de alumbrado. Imagínate el negociazo.
Sí, no, pues sí.
El sistema eléctrico en todo el país. Entonces, pues se dejaron ir con todo. Es así, ahora sí que gane el mejor.
Que gane el mejor.
Que gane el mejor.
Más rudo.
Entonces, la película creo que es correcta, es muy entretenida y realmente corresponde a ese tipo de producciones donde la recreación histórica es impecable.
Otro título que llega a Cinépolis este fin de semana es uno de Brian A. Miller, quien dirige 10 minutos para morir. Suena muy tétrico, de hecho yo creo que si ven el título en la cartelera al momento de estar comprando sus boletos van a pensar que es una cinta de horror, pero no, de hecho se trata de una película de acción protagonizada por Bruce Willis, y de hecho este director, Brian A. Miller, ya había trabajado con Stallone o con Will Smith, por lo cual podemos ver una preferencia hacia este tipo de historias, en donde aquí particularmente lo que sucede y lo que provoca el título de 10 minutos es que el personaje, estando en medio de un atraco buscando llevarse una suma bastante sustanciosa de dinero, pues son atacados por otro grupo y pierde o tiene una laguna mental el protagonista de aproximadamente 10 minutos, que son los momentos clave para descifrar quién los atacó, por qué se llevaron el dinero y obviamente intentar recuperarlo. Son este clásico historia de acción policíaca y con un poquito de suspenso. Así que 10 minutos para morir es otro título que llega a la cartelera.
El joven Ahmed, dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne, es curiosamente una película de lo más urgente, sobre todo con lo que estamos pasando en el ámbito político internacional. Aquí se va a los microcosmos, que son circunstancias muy características del cine de estos hermanos que a mí me encanta desde La Promesa. Me parece que es un cine que tiene un sello muy peculiar, va muy ligado a un tono natural,
uh-huh,
pero también conllevando una denuncia social sin que suene una película que vaya a sermonear al espectador.
Okay.
La historia va alrededor de un adolescente, quien es belga, pero se encuentra en ese momento en la vida donde tiene que tomar la decisión de qué religión va a practicar, porque él es musulmán. si va a continuar con la religión de la familia o va a empezar a ver como otras ofertas de creencias y de maneras de vida que le ofrece,
claro,
la sociedad.
Sí, claro, porque está muy ligado,
moderna,
¿no? Lo que crees con tu forma de actuar.
Porque, te voy a decir una cosa, son totalmente ortodoxos. Ah. El niño, porque la mamá sí quiere abrirle el camino al hijo para que vea otras opciones, pero es el niño realmente y quienes están alrededor de él los que buscan radicalizarlo. La película es como las cintas de los hermanos Dardenne, ponen a un personaje común y corriente en un dilema moral por demás interés.
Increíble. Y finalmente llega también para que ustedes puedan disfrutar Perdida, que obviamente tendremos aquí en cabina a Paulina Dávila para que nos cuente todos los detalles, pero queremos aclarar, como en el principio del programa, que no es un remake de la película de Ben Affleck, es una película totalmente distinta, también es un thriller, que
pero
es algo
no
muy peculiar en México.
Absolutamente nada.
Solo
de
podemos
la
decir hombre, mujer, mujer, desaparición, misterio.
Es un triángulo amoroso.
Es un triángulo amoroso.
Ah, Paulina nos va a contar todo en persona en unos minutos más.
Ya llega el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana, que está bien difícil. La estoy viendo en este momento y no tengo idea de a quién va a ir mi voto. Ok, aquí les va para que vayan a votar a las redes de EXA, @EXAFM. Para ti, ¿cuál de estos actores con papeles icónicos nunca pudieron quitarse un personaje? Daniel Radcliffe como Harry Potter, Robert Pattinson como Edward Cullen, Elijah Wood como Frodo o Arnold Schwarzenegger como Terminator.
Yo ya tengo voto. Yo me voy por Frodo.
¿Sí?
Pobre Elijah Wood.
Forever Frodo.
Forever Frodo. Forever. Es que si lo ves en la calle...
Es Frodo.
Es Frodo.
Sí, pues sí.
Le preguntas por los anillos. ¿Estás de acuerdo?
Ajá. Yo voy a votar por Harry Potter.
Claro.
Y ahorita se me venía a la mente Johnny Depp, pero ese es tan Jack Sparrow ya que ni siquiera queremos votar porque es muy obvio ya, ¿no? Jack
Sparrow. Y creo que Pattinson también... Obviamente el personaje fue muy fuerte.
Bueno, pero ya con el faro ya se
pero
está...
Pero el tipo ahora sí deslavó. Que como gato boca arriba se ha defendido.
¿Qué es eso?
Se ha defendido a costa de todo, interpretando personajes muy distintos a Edward Cullen.
De acuerdo.
Y ha logrado tener ahora unas credenciales actorales a considerar.
Vamos a ver cuáles son los resultados en el siguiente programa. Vayan a votar en ese momento a las redes de EXA, @EXAFM.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en EXAFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en EXAFM.
Mi queridísima Paulina Dávila, bienvenida aquí a cabina de ¿Qué película ver? Un placer. Y es la protagonista de esta película titulada Perdida. Ya la vi. Hay dos cosas. La primera, me encanta la idea que sea una película de género, porque no se trata de la película mexicana, ya sabes,
claro,
o de la típica comedia romántica, sino es un género, creo yo, poco explorado en nuestro cine, que tiene que ver con un thriller, con un tono, podríamos decir erótico, ¿no? Aunque uh-huh. es muy somero en este caso, ¿no?
Es suave.
Es muy suave. Tiene que ver más una relación entre dos mujeres y una casa.
Exactamente.
Desde mi punto de vista, la casa tiene un rol protagónico.
Para mí también. Es uno de los personajes. De hecho, siempre insistimos cuando hablamos de eso. Es difícil hablar de esta película sin spoilearla.
No.
Es muy difícil.
No vamos a comentar absolutamente nada de la trama porque nos van a odiar.
Pero sí es importante decir que hay protagonistas que no, o sea, que es la casa, incluso el perro.
Una
el
llave.
Perro que es como quien que nos empieza a decir antes de tiempo todo
lo que está pasando.
La música es clave también. Y sin duda esa relación entre ellas dos, más que él siempre ignora. O sea, él termina la película y él todavía nunca se enteró.
Yo no sabía nada de estos datos. Es que no, realmente sí hay mucho misticismo detrás de Perdida.
Yo
eso me gusta.
No sabía
me estás arruinando
nada
la película, Oscar.
Pero agradezco haber llegado a la película sin información, porque aparte está basada en una película colombiana, se llama Sin Cara...
La Cara Oculta.
La Cara Oculta, exacto.
Sí, es una película.
Pero me dices que es simplemente como la idea, ¿no?
Pues en mi opinión sí, porque definitivamente comparten esta premisa y esta anécdota principal, pero los personajes se abordan desde un lugar muy distinto. Eso tiene que ver también como con Jorge Michel y su manera de trabajar, que ahí hay una búsqueda y una exploración hacia el lado psicológico y más oscuro y siniestro, pues de alguna forma, de estos personajes. En la otra película son otras edades, se hace más énfasis en esta cosa erótica. Entonces son como abordadas de formas distintas, y además aquí hay esta cosa contextualizada de México, en donde se hacen guiños históricos y hay referencias y símbolos que tienen que ver más con México que cualquier otra cosa. Entonces para mí es como una nueva película.
No, y una casa en el desierto de los leones, y lo imaginas perfecto, ¿sabes? O sea, en tu mente, ¿no?
Sí.
Sabes qué tipo de casa es.
Exactamente.
Oye, Paulina, nos estabas platicando en otro programa que este es un año muy importante para ti, porque estrenas esta, ¿y qué más traes? ¿Traes dos series de televisión?
Este año empieza con Perdida.
Ajá.
Y después de eso hay dos series de televisión, tres, dos que son comedia. Una se llama R, otra se llama Ana.
¿Y va a ser la de Luis Miguel?
No lo sé. Y si lo supiera, tampoco se los podría decir. Exacto, muy probablemente.
Okay. Oye, y regresando a la película, lo otro que te quería comentar, es muy extraño también ver dos personajes femeninos tan complejos como las protagonistas de esta película. Que me perdone mi querido Chema de Tavira si nos está escuchando, pero realmente la película es de las chicas.
Ya
ahora sí que, ya era hora.
Pues mira, se agradece, porque yo llevo tiempo diciendo pues como esto, que no es algo mío, es de todas las mujeres que hacemos parte de esta industria, que de alguna forma en Estados Unidos ya se han manifestado más y se habla más abiertamente del tema, pero sí es cierto que muchas veces aquí somos la esposa de, la hija de, la mujer
novia,
de, la novia de, la
amante,
sobrina, la hermana, la amante.
La prostituta ni hablar.
El tema es como no ser, no estar bajo la sombra o acompañando a, sino también tener la posibilidad de llevar una película, de tener personajes, como tú dices, interesantes, que tienen un arco, que se desarrollan, que llevan la trama, y eso se agradece mucho, y para mí fue un honor, y para mí fue un placer infinito hacer parte de esta película.
¿Son pocos los guiones que recibes que tengan protagonistas femeninas así más complejas?
Pues yo creo que sí. O sea, por ejemplo, Instrucciones para Sue es protagonista femenina, pero es una comedia dramática, y también está muy padre. A mí me encantó esa película y es compleja.
Okay.
Pero de alguna forma el género implica un nivel de intensidad distinto. Mm,
claro.
En donde como que empiezas a tocar fibras como más perversas. De alguna forma el personaje protagónico de una comedia tiene que ser... tiene que hacer empatía también. Uh-huh. Aquí nadie nos está pidiendo que generemos esa empatía. Uh-huh. Al contrario,
y es contradictorio, porque precisamente el no buscar la empatía hace a los personajes más empáticos.
Pues sí, o sea, son personajes más reales.
Exacto.
Son como para imperfectos, empezar. Y tienen un lado muy oscuro y tienen un lado...
Yo no vi ninguna villana, de verdad. Digo, habrá quien vea la película y diga, ¿no?, que es lógico, y eso es lo padre del cine, que cada quien tenga una versión de la historia, de la misma historia que todos vimos.
Es que yo tampoco creo que en esta sea una película en donde hayan villanos. Uh-uh. O sea, yo creo que es una película en donde todos tienen sus dos lados, sus motivaciones y de por qué, y por qué a veces, y cómo a veces ciertas cosas que hacen afectan negativamente a otra persona, pero no fue tu motor.
Okay.
Oye, actrices favoritas de todo el tiempo.
Meryl Streep, obviamente, sí. Me parece una genia.
Ajá.
Me encanta Margarita Rosa de Francisco, colombiana.
La amamos con locura y con pasión.
La amo, o sea,
qué buena tuitera es también.
No, escribe espectacular.
Espectacular,
escribe unas columnas.
Y ella es espectacular.
Ella
también
es espectacular. Hay muchas que me gustan. Uh-huh. Me encanta Juliette Binoche. Lips. Una mexicana que me encanta es Julieta Gurrola.
Oye, eres un encanto, Paulina Dávila. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros.
Muchas
y
gracias.
Que hayas que hemos, de alguna manera, he estado cerca de esta película, ¿no?
Uh-huh.
Porque hemos platicado,
sí,
con todos los protagonistas en los distintos medios en los que estamos. Y bueno, este año estoy seguro que te vas a dar otra vuelta por acá.
Así es, aquí te traeré Instrucciones para su. Y bueno, vamos a ver qué más.
Por
qué
lo
más
pronto,
viene.
Hay que verla en Perdida, que ya está en cines.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9 y les traigo una gran noticia porque ustedes son los mejores cinéfilos que hay en este programa. Queremos contarles que con motivo de que esta semana estrenó la película de Maléfica, Dueña del Mal en Cinépolis Click, les vamos a regalar 4 kits geniales para los fans de este increíble personaje de Disney. Aquí les va lo que tienen que hacer para ganar. Número 1, arrobar a Cinépolis Click y utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos y responder a esta pregunta. En Maléfica Dueña del Mal, ¿cómo se llama la actriz que interpreta a la malvada futura suegra de la princesa?
Yo sé.
Aurora.
Yo sé.
Tú tienes vetado los kits. Ya te has llevado muchos.
No.
¿El año pasado
tantos,
te llevaste todos?
No tantos.
No es cierto, no se los llevo.
Oye,
pero, ¿sí sabes?
Pero sí sé quién es.
Ok. Una vez que hayan respondido esa pregunta, arrobado Cinépolis y utilizado el hashtag, mándenos un screenshot de que nos están siguiendo en Spotify, en este podcast de Qué Película Ver, o de que nos calificaste en iTunes. Eso es todo lo que tienen que hacer, muy sencillo, para llevarse uno de estos 4 kits de Maléfica, Dueña del Mal. Ahora sí, vamos con el Toma 5.
Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en Exa FM?
Amigos, bienvenidos al Toma 5 a propósito de la cuesta de enero, del bajón post-vacaciones. Traemos 5 películas con personajes deprimidos o no contentos con sus respectivas vidas.
Pero tú y yo no
qué
contamos,
fuerte,
¿verdad? O sea, estamos como ya...
Ajá, está fuerte,
okay,
Toma 5.
Está muy fuerte, Oscar. Pensé que habías cambiado.
No,
te
digo
cambiado.
Que mi terapeuta se fue de vacaciones todo diciembre, entonces no fui a terapia.
Todo hace sentido.
Vi todas las películas y ninguna me gustó, por ejemplo, ¿no? Oigan, vamos a empezar con los adioses. Vamos a empezar intenciando,
okay,
¿no?
Los adioses.
Es el biopic de Rosario Castellanos, protagonizado por Karina Gidi. Es dirigido por Natalia Beristain. Ahora sí que una película por mujeres.
Muy femenina.
Muy femenina, llevando en el rol estelar uno de los personajes más emblemáticos de nuestra literatura. Para muchos, e incluso el que se hiciera esta película, pues les parecía como, ¿no? A ver qué sucede.
Muy provocador.
Exactamente, como una provocación a la figura de Rosario Castellanos. Yo creo que Karina lo hizo espléndido, como la gran actriz que es. Le pregunté si estaba de acuerdo de la manera que amó Rosario Castellanos a
su esposo.
A su esposo. Y dice ella, pues que puede estar bien, pero que no lo aconseja.
Que no lo recomienda.
Hablando de personajes deprimidos, a Glenn Close le salen fascinantes estos roles. La buena esposa es un ejemplo de esta habilidad que tiene la intérprete. La película, todos pensamos, le iba a dar su Oscar tan merecido después de tantos años, pero que llega Olivia Colman y que se lo arrebata en un momento de la ceremonia muy divertido. Regresando a la película, es muy interesante, es una película creo para adultos, donde ella interpreta, como dice el título de la producción, a la esposa fiel de un escritor a quien le van a dar el premio Nobel. Entonces todo sucede tras bambalinas de la ceremonia, pero justo en este evento, este personaje tiene una depresión que conlleva en tomar una decisión muy importante.
¡Qué fuerte! Nuestra tercera recomendación y bajo la gran actriz Kate Blanchett, que yo siempre creo que trae una interpretación impecable, llega el título a Cinépolis Click también de ¿Dónde estás, Bernadette? Se trata de una película dirigida por Richard Linklater, este genial y visionario director que nos trajo la trilogía de El Amanecer, Atardecer,
Acabo de comprar
Anochecer,
en Criterion,
que también son muy deprimentes.
Pero ese fue mi regalo de Navidad que yo me di.
Para ultradeprimirte.
No,
es
que
amo. Es una historia de amor muy triste.
Hijo, pero yo amo esas películas.
Me encanta este director. Y bueno, la propuesta con esta película, muy a propósito de la cinta de Perdida, que ya está en cartelera también, pues nos habla de una mujer, una arquitecta muy exitosa, que aparentemente tiene todo lo que podría pedir en la vida, una familia, un hogar. Pero, misteriosamente, un día desaparece y empieza como esta pequeña investigación un tanto más fresca y divertida entre los personajes de averiguar, pues, dónde está el personaje de Kate Blanchett. Si quieren descubrirlo, pues no se pueden perder este título en Cinepolis Click. Obviamente, si de personajes deprimidos estamos hablando, Guasón...
Es el rey.
Es el rey de la depresión.
Toma 5, ¿eh?
Yo creo que todos deberíamos de venir maquillados de... O ya se pasó, ¿no? Es muy 2019.
Muy 2019.
Pero creo que es... Miren, yo tuve la oportunidad de ver esta película 3 veces en el cine. Ah, y obviamente la voy a volver a ver en Cinepolis Click. Porque la gran virtud de Guasón es que logra generar una empatía con un personaje deprimido, outsider, como dicen en Estados Unidos también, y que simplemente la sociedad no le interesa. Y creo que... muchos podemos identificarnos con este sentimiento, no de rechazo y nadie me quiere, tampoco hay que ser tan víctimas, la verdad, pero sí con sentir que tal vez no estamos teniendo la atención que queremos, ¿no?
Yo creo que aborda un tema que sigue siendo tabú.
A ver.
Que es el...
¿Las enfermedades mentales?
Exactamente. La salud.
Es que uno no sabe cómo actuar de pronto también de con alguien enfermo.
Entonces, lo hacen espléndidamente. Yo les recomiendo que la vean en Cinepolis Click y se avienten el bailadito de las escaleras, pero en calzoncillos.
Muy bien, acepto el reto. No, mejor no. Está muy raro.
Dolor y Gloria, también hablando de personajes deprimidos, esta fue una gran película del 2019. El protagonista se llama Salvador Mayo, que no es otra cosa más que el alter ego del señor Pedro Almodóvar, interpretado magistralmente por Antonio Banderas. Desde mi punto de vista, puede ser... Hijo, es que no, está Joaquín Phoenix y está Adam Driver, pero iba a decir mi actuación favorita masculina del año pasado. Está en mi top 3, eso sí. Es tan cercano, parece ser, lo que vemos en pantalla... con lo que le sucedió a Pedro Almodóvar, que la película llega a ser también muy empática con el espectador.
Y te hace recordar a ti un poco con este trayecto de la infancia que tiene el personaje, tu propia infancia, como que te hace evocar estas memorias que tienes también tú.
Y recordar también lo importante que es ese periodo en la vida, aún cuando tengamos nosotros 60, 70, 80 años. Finalmente es el periodo formativo y de eso y de muchas cosas más habla Dolor y Gloria.
Todas las películas que les acabamos de recomendar, lo mejor es que ya pueden disfrutarlas en Cinepolis Click.
¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
El clásico de esta semana es un peliculón loco de la década de los 90, 1996, una versión cinematográfica de esta poderosísima obra de teatro titulada Las Brujas de Salem. Ya se había llevado a otras versiones, sobre todo en televisión, y lo que hace grande este texto es que sigue siendo de una urgencia apabullante, ¿no? La obra de teatro le escribe Arthur Miller, probablemente el segundo o el primer mejor dramaturgo de los Estados Unidos, junto con Eugene O'Neill, como quieran ustedes ponerles, el uno o el dos, durante la era del macartismo y esta cacería de brujas que hubo en los Estados Unidos muy fuerte, sobre todo en todos los ámbitos, pero en el mundo del arte, conllevó a que varias personalidades señalaran a sus propios compañeros. Entonces, la traición a la vuelta de la esquina. En respuesta a esto que estaba sucediendo, el señor Arthur Miller escribe esta obra de teatro que se lleva a cabo en 1600, o sea, en 1692, para ser más exactos, en una provincia donde impera el puritanismo y empiezan a señalar a las mujeres que habitan ese pueblo como
brujas,
hechiceras. Pero lo que realmente está pasando, hay una histeria colectiva, como nosotros comprenderemos de repente en redes sociales, de andar señalando gente.
En quien poder vertir como nuestro odio, ¿no? De pronto buscando un chivo expiatorio.
Lo que es apabullante es que no ha cambiado absolutamente nada. Siento que la película, si la ven ahora, amigos, se van a llevar esta grata sorpresa. Tienen el encaso tremendo. El señor Daniel Day-Lewis, quien caracteriza a un carpintero, a John Proctor, uno de los personajes también más emblemáticos de la dramaturgia americana, y se fue a trabajar como carpintero, sabes que es actor del método. También está Winona Ryder como Abigail en un casting perfecto. De verdad, dense el lujo de ver esta película, Las Brujas de Salem, por Cinépolis Click.
Cinéfilos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en ¿Qué Película Ver? Obviamente queremos leer sus comentarios. ¿Qué película van a ir a ver a Cinépolis este fin de semana? ¿Qué palomitas se van a comer o unos nachos? Cuéntenos todo a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? Que los estamos leyendo a cada uno de ustedes. Y recuerden que si llegaron al programa un poquito tarde, no se preocupen porque nos pueden encontrar en podcast, ya sea en Spotify, iTunes o en el sitio quepeliculaver.com.
Y en el de EXA también, en el sitio de EXA también podemos encontrar el podcast. Amigos, fue una gozada habernos escuchado este sábado en la mañana. Los esperamos la próxima semana. Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por EXA FM 104.9.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.